1 de la tarde y vamos a hablar del desprendimiento de retina, porque nos quedamos debiendo con ese tema, ¿no? Carolina, la última vez que hablamos del desprendimiento de retina, dijimos al doctor que lo íbamos a volver a llamar porque los oyentes estaban locos con sus preguntas. Entonces, hoy otra vez nos acompaña el doctor Orlando Ustariz González. Él es médico oftalmólogo con formación de pregrado en la Pontificia Universidad Javeriana y subespecialización en cirugía de retina y vitreo a la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola Carolina, hola Camila, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido?
Muy bien, doctor. Bueno, doctor, vamos, mire, le voy a contar algo, doctor. Mire que hoy me estaba leyendo un libro en donde decía que uno no veía por los ojos, que uno veía por el cerebro. Lo que pasa es que los ojos eran como ese transmisor, como ese transporte que llevaba la imagen hasta el cerebro, pero que realmente el que creaba la visión era el cerebro, doctor. Y ahí entonces yo entraba a preguntarme cuál es exactamente la función de la retina.
Y ahí entonces, ¿qué? Perdón, me
preguntaron. ¿Cuál es exactamente la función que tiene la retina, doctor?
Ah, bueno, pero mira, tú acabas de decirlo de forma perfecta. Es decir, la retina tiene varias capas y hay una capa muy importante que son las capas externas de la retina, donde están los fotorreceptores, que son los conos y bastones. Principalmente en la mácula están los conos, que son células que nos permiten ver la parte más aguda de cualquier detalle que quieras ver, lo ves con esa parte, con la mácula. Aparte de eso, se encarga también de ver colores, ¿sí? Y aparte de eso, también se encarga de que el impulso eléctrico que tú ves de las imágenes pase a través de esas células, a través del nervio óptico, y va llegando a la corteza posterior en el cerebro, como tú acabas de verlo, y ahí se producen las imágenes. Entonces,
Es un complemento
de varias cosas que tienen que estar funcionando perfectamente para que la visión se haga posible, ¿de acuerdo?
Doctor, yo le tengo una pregunta. Como hay tantos temas de los ojos y uno a veces dice, ay no, pues será que es que hay mucha luz, estoy teniendo fotofobia o tengo los ojitos muy cansados, ¿cómo hace una persona, doctor, para saber definitivamente que está teniendo este desprendimiento o que está teniendo un problema en la retina? ¿Cómo identificarlo con respecto a otras condiciones oftalmológicas?
Eso nos quedó la vez pasada por mencionarlo y gracias por la pregunta, que es excelente. Y es muy importante que los oyentes ahorita pongan mucho cuidado con lo que voy a decir. Los pacientes principalmente, que a uno le llegan pacientes jóvenes, ponle tú de 20, 30 años a la consulta porque ven mosquitos en el ojo. Y entonces alguien leyó o se metieron a Google y le dice que si ven mosquitos es un desprendimiento de retina y llegan directamente a uno, no doctor, es que me pasó esto, revisé esto y se me está desprendiendo la retina. No sucede a esa edad por esa razón. Los desprendimientos de retina principalmente ocurren después de los, ponle tú, 55, 60 años, y principalmente ocurren porque el vítreo posterior, que es un gel que tenemos en la parte posterior del ojo, que está adherido a la retina, con la edad se va perdiendo la adherencia de ese vítreo a la retina y se va separando al momento, pero la separación que ya sucede total es una separación brusca, es un fenómeno brusco que sucede súbito. Y cuando sucede, el paciente ve como muchas telarañas, muchos mosquitos, que son las famosas moscas flotantes que todo el mundo habla, o telarañas que el paciente también dice, y a veces se puede asociar con destellos o no. Entonces, la aparición brusca de sucio en el ojo, por decirlo así, o de moscas flotantes, de muchas, asociado con destellos a una edad más o menos de 55, 60 años de edad, en un paciente que no sea miope, es una causa para uno asistir al oftalmólogo porque es la principal causa de desprendimiento de retina. Ojo, los desprendimientos del vitro posterior no necesariamente llevan a un desprendimiento de retina. Es una causa, pero no es la, pero no todos lo llevan. Si uno se le desprende el vitro y la tracción del vitro se separa y no genera tracción sobre la retina y no formó ningún desgarro, pues el paciente no tiene ningún problema, sino los mosquitos, que eso desaparecen al término de 4 o 6 semanas. Pero si el paciente le pasa esto y el paciente presenta algún desgarro y el paciente no consulta porque presentó mosquitos, presentó luces, destellos, flashes, que son fotopsias, y no consulta, El paciente posteriormente lo que le va a pasar días después es que la retina se desprende y ya comienza a ver como una mancha que empieza a crecer todos los días, a crecer hasta que le tapa la visión central. Entonces, importante, si uno ve mosquitos de un momento a otro, no es normal. Si uno ve destellos, no es normal. Y si uno ve, aparte de eso, una sombra que le está tapando el ojo, no es normal. ¿De acuerdo? Ahora, tú me puedes decir, bueno, doctor, ¿y si hay un paciente de 30 años que se le desprende la retina, se le puede desprender? Claro, no puede ser un paciente miope alto, muy alto, estamos hablando de menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, incluso hasta más, y puede tener lesiones periféricas en la retina, que son agujeritos pequeñitos asociados con adelgazamientos en la retina que se llaman látices, y uno puede tener una tracción del vitro en esas lesiones. La tracción que hace, levanta la retina un poco, y como el vitro de los pacientes miopes es un poco más líquido, ese líquido se mete por los huequitos que tiene ese adelgazamiento y desprende la retina. Pero ese paciente, ojo, no tiene mosquitos, no tiene destellos, tiene es la aparición de una mancha negra que no tenía en su campo visual y que va progresando y que le puede también bajar visión. ¿De acuerdo?
Listo. Mire, doctor, que aquí nos pregunta un oyente. Doctor, siento una presión en la parte de atrás del ojo que me hace cerrar y apretar el ojo. La siento de un momento a otro. ¿Podría ser síntoma de desprendimiento?
No. No, hay muchos dolores oculares que se presentan en los pacientes que, ojo, muchas veces no son del ojo. A veces los pacientes le consultan a uno y uno mira el ojo y uno ve un ojo tranquilo, quiero decir, una conjuntiva blanquita, reposada, una córnea sin inflamación, mira toda la parte del examen y encuentra un ojo muy tranquilo, pero puede tener una sinusitis y los senos paranasales pueden presionar un poco el globo ocular, presentar un dolor ocular uno, pero no es un problema que venga del ojo, es un problema que viene de los senos paranasales. Por ejemplo, un paciente que tenga una migraña en racimo, que son típicas, que presentan, son cefaleas que se presentan en una parte del cráneo, digamos, en la parte derecha o en la parte izquierda, y que por lo general afecta el ojo. Entonces, tampoco eso es un dolor del ojo, es un dolor migrañoso que afecta el ojo y que se presenta un dolor ocular, pero el paciente muchas veces consulta porque no lo identifica claramente qué es lo que le molesta, pero le molesta el ojo, pero el dolor puede ser de cualquier otra causa. Una masa que también le está haciendo presión al ojo. O sea, hay muchas cosas, ¿no?
Doctor, si uno, por ejemplo, tiene miopía o astigmatismo o hipermetropías, ¿sería más propenso al desprendimiento de la retina?
Los pacientes miopes, sí. Los pacientes miopes, por lo general, tienen longitud axial, es decir, un ojo más grande. Un paciente normalmente tiene un globo ocular que mide, por ponerte un ejemplo, 23.5 milímetros promedio. Un paciente miope puede tener una longitud axial de 29, de 30, 32, 33. Eso es gigante, es un ojo gigantísimo. Y cuando son tan grandes, hacen una patología adicional que se llama miopía patológica, que son pacientes que tienen, obviamente el paciente miope tiene mayor riesgo de presentar desprendimientos de retina porque tienen mayores lesiones en la periferia y tienen mayores alteraciones del vítreo, que son dos condiciones que se tienen que dar para que la retina se desprenda, ¿no?
Mira, doctor, aquí nos están haciendo una pregunta. Es que una persona de aquí de la W, es que yo había escuchado que los futbolistas eran personas que tenían más riesgo de tener desprendimiento de retina por el constante golpeo del balón con la cabeza. ¿Esto podría ser cierto, doctor?
Pues si el paciente que va a cabecear es un paciente miope, pues sí tiene mayor riesgo. Pero si es un paciente, digamos, emétrope y todo, ellos... el riesgo que tiene, obviamente se puede aumentar un poco porque es una vibración adicional que tienen. Alguna vez hubo un estudio en deportistas y habían algunos deportes que se podían asociar un poco más con desprendimientos de retina. El fútbol era uno de ellos, los pacientes que cabeceaban, el boxeo era otro, por ejemplo, y habían otros más, el rugby también, que son deportes de contacto, en donde a veces hay golpes importantes que pueden llevarte a una predisposición de un desprendimiento de retina.
Mire, doctor, otra cosa que le quiero preguntar sobre eso y la alimentación. Una vez yo escuchaba, pero yo era chiquita, que me decían que si yo no comía zanahoria, doctor, me iba a quedar ciego, se me iba a desprender la retina. Y yo me quedé con eso en la cabeza, doctor, ¿Eso es verdad, ese tipo de cosas alimenticias que no sé qué tenga que ver lo uno con lo otro, pero usted sabe que uno de chiquito crece con muchos miedos, ¿no? O cuando le dicen, ahí viene el monstruo, ahí viene el monstruo, y uno crece con esas, con ese tipo de cosas.
Sí, los betacarotenos, que es la zanahoria, auyama, la papaya, todos estos alimentos color naranja, tienen mucha vitamina A. Y la vitamina A ayuda mucho al ojo para la transducción de los impulsos eléctricos. Entonces, pues obviamente razón tenían que si era importante para el ojo. Hoy en día hay un estudio muy importante sobre la retina, que es el estudio AREDS. Es un estudio sobre nutrición, lo que tú acabas de mencionar. Y hoy en día se sabe que aparte de los betacarotenos, hay unos alimentos también que curiosamente son más importantes que los betacarotenos para los ojos, para la retina, porque tienen un alto contenido de luteína y zeaxantina. Por ejemplo, en pescados que tengan omega 3, entre estos el estudio, hizo el estudio con salmón, por ejemplo, y el salmón tiene un contenido muy alto de omega 3, entonces es bien importante y bien nutritivo. Las personas que comen salmón les va a ayudar para el ojo. Algunos verduras, por ejemplo, las verduras verdes, por ejemplo, todo lo que es el kale, la espinaca, acelgas, coliflor, brócoli, espárragos, todo lo que es verde tiene un alto contenido de luteína y zeaxantina que también ayuda para el ojo. El huevo, por ejemplo, hay gente, yo veo que hay algunas mujeres que piden huevo y piden solamente las claras y la yema no se la comen, por ejemplo, y la yema tiene un alto contenido de luteína y zeaxantina, que también sirve. Por ejemplo, los frutos secos, almendras, nueces, arándanos. Curiosamente, en el Mediterráneo, que tienen una dieta, esta que es la dieta del Mediterráneo, ellos tienen una baja incidencia de degeneración macular porque los alimentos que comen tienen un alto contenido de luteína y zeaxantina. ¿De acuerdo? Entonces, pues tiene mucha razón lo que te decían a ti tus abuelitos, pues.
Así que a comer entonces zanahoria, doctor.
¿Vio? No estaban tan errados, no estaban tan errados.
Pues, doctor Ustariz, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por acompañarnos, usted siempre tan conciso y tan claro con su información. Recuérdele a los oyentes dónde pueden encontrarlo.
Claro que sí, en Dr. Orlando Ustariz, con mucho gusto, lo que necesiten. Y bueno,